Nico quiere alitas, yo quiero ventosas en mis manos.
Bien, ¿no?
O sea, para pedir algo. Para desasnarnos sobre este asunto, tenemos en línea a la doctora Graciela Piñeiro, doctora en ciencias, investigadora del Departamento de Evolución de Cuencas de Geología y Paleontología de la Facultad de Ciencias Biológicas, investigadora del Departamento de Evolución de Cuencas de la y Paleontología de la Facultad de Ciencias. Creo que ya lo repetí eso, pero lo digo de vuelta por las dudas si no les quedó claro. Graciela, buenas tardes.
Hola, ¿cómo les va?
Bueno, mucho disparate dijimos.
No, interesante. Realmente muy interesante lo que estaba escuchando, sobre todo lo del dedo, ¿no?
Lo del dedo.
De la reducción del dedo.
Ahí está. ¿Y hay algo de cierto en eso?
En realidad, lo que quiero aclarar primero para la audiencia es que yo no soy especialista en vamos a decir, en la evolución humana. Uh-huh. O sea, trabajo con fósiles mucho más antiguos, desde épocas en las cuales el hombre ni miras de estar, porque trabajo con fósiles de la era primaria, o sea, que tienen más de 200 millones de años de antigüedad.
Bien.
Pero igual la evolución humana es algo que a todos los paleontólogos nos gusta conocer más y estar un poco al tanto, ¿verdad?, de esos temas. Y la parte evolutiva prácticamente todos los paleontólogos la manejamos. Entonces podemos contestar algunas de las preguntas que tiene la gente sobre qué va a pasar con el ser humano en el futuro.
Uh-huh.
Con respecto al dedo, que es el dedo quinto del pie, el que aparentemente está tendiendo a reducirse, inclusive algunos seres humanos ya lo tienen fusionado al dedo cuarto, tiene que ver con la parte, vamos a decir, evolutiva de que el hombre se volvió bípedo, o sea, a partir de ancestros que eran cuadrúpedos. Entonces, al ser bípedos, al caminar en dos patas, vamos a decir, hemos trasladado, vamos a decir, el centro del apoyo del pie hacia el dedo gordo. Entonces el eje se está cambiando desde lo que sería el centro, o sea, antes quizás el segundo dedo, el tercer dedo era el más largo, ¿no? Y ese centro se va cambiando hacia el dedo gordo, que hoy es el más largo. Entonces se tiende a perder, por una cuestión de vamos a decir, de apoyo, la parte del otro lado del pie, ¿no?, que correspondería al dedo quinto. Uh-huh. O sea, como no lo utilizamos, es posible que tienda a perderse. O sea, eso se ve en muy pocas personas hoy en día, ¿no? Quizás dentro de miles de años podría ocurrir esa tendencia.
O sea que más que un mito, es una tendencia más que un mito, entonces.
Sí, es una tendencia. Uh-huh. Es una tendencia que podría ser posible. Pero, bueno, las predicciones sobre el hombre del futuro implican otros caracteres, por ejemplo, yo qué sé, los ojos más grandes, la reducción de los dientes, la reducción del pelo sobre el cuerpo. O sea, esas son también algunos caracteres que aparentemente podrían cambiar.
¿Los ojos más grandes por qué?
Bueno, aparentemente es para compensar lo que sería la reducción de la boca, por ejemplo, ¿no? La boca se va a ver reducida, entonces los ojos se van a agrandar, supuestamente porque vamos a comunicarnos más a través de la expresión que a través de la palabra, ¿no? Eso es lo que dicen los especialistas o los que están haciendo estos estudios predictivos.
¿Vamos a dejar de hablar o hablar menos de con tiempo?
No, vamos a hablar quizás de otra forma. Yo creo que también si los ojos van a ser más grandes, podría estar relacionado a que si estos cambios climáticos continúan y la potencia del sol nos va a lastimar en el futuro, podríamos ser nocturnos. O sea, en la evolución hay varios ejemplos de animales que tienen, por ejemplo, ojos bien desarrollados y tienen hábitos nocturnos.
Uh-huh.
O sea, que eso podría también ser coherente.
Bueno, lo del pelo se entiende, ¿no? Al el humano crear abrigos,
exacto,
el pelo ya no lo estaría necesitando.
Exacto, y además porque estamos siempre acondicionados, ¿no? Claro. Por lo menos hoy en día, tenemos frío, prendemos una estufa o estamos con el aire acondicionado. Entonces eso podría ser también un poco bastante obvio.
Esa era una de las dudas que tenía, porque al principio cuando mencionaste, por ejemplo, lo de los pies, hacías referencia a, bueno, un cambio que tenía que ver, una tendencia que tenía que ver con que el hombre se paró y entonces empezó a caminar con dos piernas, y por eso en realidad ese dedo, por ejemplo, ya no era tan necesario, y bueno, es una evolución que viene desde ahí.
Sí.
Sin embargo, la tecnología, digamos, o por ejemplo el abrigo, pero digo cosas también mucho más contemporáneas.
Está bien. Yo creo que inclusive, perder pelo quizás es una involución en el ser humano. Porque, o sea, si nosotros vamos a nuestros ancestros, los que salieron de África, quizás tenían casi nada de pelo, porque vivían en climas que no precisaban tener pelo. O sea que es todo discutible, ¿no? O sea, también dentro de los investigadores cada uno tiene sus propias conclusiones, ¿no? Que pueden ser distintas de las que han llegado otros especialistas inclusive. Uh-huh. O sea, por ejemplo, yo leía la otra vez de que íbamos a ser más altos. Yo la verdad que soy totalmente antievolucionada, ¿no? Yo decía, ay Dios mío, soy antievolucionada, porque en realidad decía que íbamos a ser más altos porque íbamos a tener una mejor nutrición, ¿no?
Ajá.
Y que los adelantos en la medicina, por ejemplo, iban a ser bastante, más decir, iban a actuar directamente, iban a estar directamente relacionados con la mejor nutrición, una mejor salud en general, y entonces que íbamos a poder ser tener una altura mayor.
Uh-huh.
Yo no sé si estoy tan de acuerdo, por ejemplo, con ese tema.
Porque
no sé si nuestra alimentación está mejorando o empeorando, todavía no lo tengo claro. O sea, en muchos aspectos creo que está empeorando. Entonces, capaz que algunas predicciones van a ir cambiando con el tiempo de acuerdo a lo que el ser humano vaya modificando su entorno.
Mira lo que dice Gustavo. El pene se va a ir achicando ya que se está reduciendo el apetito sexual.
Uh-huh, es cierto. No sé si el pene, pero los testículos...
Sí.
Hay una teoría de que los testículos se van a reducir. Eso quizás está ligado a una tendencia a que los machos de esta especie van a ser menos fértiles.
Uh-huh.
Entonces, bueno, va a haber una reducción en los testículos, eso podría ser...
No va a ser solo cuando uno ingresa el agua fría.
Entonces... Claro, pero también eso depende, ¿no? Porque, por ejemplo, si tú tienes una especie que está en reducción, ¿no? O sea, que su número está reduciendo, y necesita, por ejemplo, vamos a decir, salvarse, por decirlo de alguna manera que se entienda, ahí vos tenés que evolucionar hacia ser mejormente reproductivo, o sea, tener una capacidad reproductiva mayor y no menor. Entonces ahí... Quizás hay otras predicciones en las cuales el hombre está hecho con testículos muy grandes, porque uh-huh. va a tener que reproducirse más que en otras circunstancias o en otras en otros momentos de su evolución.
Y Graciela, con lo que decíamos de las muelas de juicio, bueno, dijiste que se iba a achicar la boca, asumo que vamos a tener menos dientes,
sí.
Y seguramente la muela de juicio sea
ya
excedentaria.
Sí, la reducción dentaria tiene que ver, todo lo que tiene que ver con la modificación en la dentadura, en la forma de los dientes y en el número de dientes, tiene que ver con un cambio en la alimentación. Eso se ve, se puede ver en el hombre, pero se ve muchas veces en el registro fósil, ¿no?
Uh-huh.
Hay muchos grupos que evolutivamente, por ejemplo, en un ejemplo claro, en el grupo que supuestamente se crea antecesor a las tortugas, que hoy sabemos que no tienen dientes, habían, especies que tenían hasta más de 40 dientes. Pero en ese grupo la evolución fue, la tendencia fue a reducir el número de dientes, al punto de que, por ejemplo, en menos de 30 millones de años se pasó de 40 dientes por cada mandíbula a tener menos de 6.
Claro.
Hasta llegar a no tener ninguno, si es así que ese grupo es el ancestro de las tortugas que ahora no tienen dientes.
Que
eso se ve bastante frecuente.
El rango de años, digamos, para que estas modificaciones se vayan procesando, siempre estamos hablando de millones de años.
Podría ser, a nivel específico, nosotros el paleontólogo, por ejemplo, no trabajamos a nivel específico, trabajamos a nivel de grupo, lo que se llama la macroevolución, porque, son cambios que se ven en muchos millones, miles o millones de años, y que se ven a nivel de lo que sería un rango superior a la especie. No sé si se entiende, en grupos uh-huh. más grandes.
Sí.
Ahora, la microevolución, que sería este caso, en el caso del hombre, que se vería, por ejemplo, dentro de lo que sería a un nivel intraespecífico, dentro de la propia especie, quizás se vea en 500.000 años o menos, o 1.000 años, como algunos pronostican.
Y Graciela, ¿y en cuanto al apéndice?
Es una buena pregunta. Sinceramente, eso es más una parte médica. Yo no tengo apéndice, por ejemplo.
No tenés apéndice. Sos parte de una persona evolucionada. Petiza, pero sin apéndice.
Exactamente.
Ahí está.
No tengo apéndice. Y no he sentido absolutamente ningún cambio en mi vida después que me lo sacaron. Uh-huh. O sea que quizás el apéndice sea uno de esos órganos que tienen, vamos a decir, muy poco uso y que la evolución tiende a reducir hasta desaparecer, ¿no? Como se ha visto, como se ve en varias formas del registro fósil.
Uh-huh. Y el humano que está acá es más expuesto a pantallas, ¿no? Y a mirar a distancias cortas.
Sí.
¿No habrá algún tipo de cambio a nivel visual, más allá de que se agranden los ojos?
Y yo qué sé, o sea, los cambios genéticos a veces se traducen en cambios que vos puedas ver, que se llaman cambios fenotípicos, o sea, cambian el aspecto, pero en otros casos no se traducen en cambios que vos puedas ver, o sea, uh-huh. son cambios a nivel molecular, ¿entendés? Por ejemplo, hay otra de las predicciones que habla sobre el tamaño del cerebro, ¿no? Que es interesantísima, por lo menos para mí es de las más interesantes. Uh-huh. Porque, por ejemplo, las predicciones dicen que vamos a tener cerebros más pequeños, ¿no? Y que eso podría estar ligado a que, por ejemplo, tu computador memoriza prácticamente todo lo que vos necesitás memorizar, que antes, por supuesto, lo hacía el cerebro. O sea que nosotros estamos ligados a aparatos que cumplen las funciones que podría cumplir el cerebro, o que cumple el cerebro que cumplía normalmente.
Antes era el cerebro, ahora es la nube.
Exacto. Una cosa así.
Sí. Una discusión similar a la que se dio en la antigua Grecia cuando se inventó la escritura.
Ahí está, una cosa así. O sea, nosotros vamos evolucionando y entonces quizás vamos haciendo aparatos, construyendo aparatos más sofisticados que cumplen de repente funciones que antes nosotros teníamos que pensar para hacerlas. O sea, teníamos que, vamos a decir, hacer más conexiones entre nuestras neuronas. O sea, ahora hacemos quizás menos, porque tenemos esta máquina que nos resuelve prácticamente todo, ¿no? Yo no sé si estoy tan de acuerdo con esa teoría, ¿no? Por ejemplo, yo conozco un caso que siempre me ha quedado muy, muy patente, cuando, o sea, he dado, por ejemplo, charlas sobre evolución humana y siempre toco este tema porque es un tema interesantísimo. Más o menos en el 2003 se encontraron unos restos de unos hombres que tienen más o menos un metro de estatura y tienen un cerebro, o sea, vivieron en una isla en Indonesia que se llama la Isla de Flores, hominio se llama Homo floresiensis, y tiene un cerebro igual que el de un chimpancé. ¿Mm? pero por ejemplo los instrumentos líticos que se encontraron asociados a este hombre y el estudio de, por ejemplo, de moldes del cerebro para saber cómo era la estructura del cerebro indican que, por ejemplo, tenía, vamos a decir, una construía herramientas bastante sofisticadas y tenía, vamos a decir, una vida bastante parecida al Homo sapiens. O sea, inclusive tenía en el cerebro se encontró que, por ejemplo, había un área que es el área de la inteligencia que estaba prácticamente tan desarrollada como la de un cerebro humano. Uh-huh. O sea que entonces el Homo floresiensis es una prueba de lo que sería la evolución del cerebro humano. Que quizás no está ligada al tamaño, o sea, cambiaría la concepción de que cuanto más grande, mejor.
Claro, uno puede pensar en el caso del almacenamiento de información, los microchips, ¿no?
Exacto.
Cuanto más chico, quizás mejor.
Ahí está. Como que hay un cambio quizás en la concepción, estudiando estos ejemplos, que bueno, que Con este tema, por ejemplo, del Homo floresiensis, hay mucha información. Si la gente quiere buscar, pone Homo floresiensis en internet y van a encontrar una cantidad de información muy, muy interesante sobre estos dominios.
Bien, una última, Graciela, dice un oyente, la amígdala palatina se operaba con frecuencia, ahora no. Las amígdalas, cuando te operan las amígdalas que te tenían que comer helado después.
Sí. Yo creo que está bien eso. Eso creo que es una decisión que han tomado recientemente, que se está tomando a nivel de la medicina, que está bueno. O sea, no tener las amígdalas no está bueno. O sea, creo que las amígdalas cumplen una función importante en el organismo y no habría que sacarlas. Salvo casos extremos, por supuesto, ¿no?
Muy bien, Graciela, esperemos entonces a que el uruguayo desarrolle un antebrazo un poco más arqueado, el brazo derecho o el izquierdo, para cargar el termo de mejor manera.
Ahí está.
¿Te parece?
Eso está bueno.
Graciela Piñeiro, doctora en ciencias biológicas, muchas gracias por estos minutos, ¿eh?
No, gracias a ustedes, muchísimas gracias por la invitación.
Chau.